Las 3 y las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta mañana la Policía Nacional ha detenido en Madrid a 10 personas dedicadas a financiar el yihadismo en Siria. Uno de ellos era sirio. De vez en cuando tenemos noticias de operaciones policiales de este tipo. Es una especie de goteo constante y a menudo no reparamos en lo que significan estas operaciones policiales. Solo nos acordamos de la amenaza que supone el yihadismo cuando llega el atentado. El año pasado la policía detuvo a 29 personas relacionadas con el yihadismo y en 2017 fueron 84 los detenidos. Desde el gran atentado del 11M, ya hace 15 años, el yihadismo ha cambiado bastante en España. Ya no está protagonizado por inmigrantes musulmanes, sino por los ya nacidos o crecidos en nuestro país, hijos de inmigrantes musulmanes. Uno de los medios donde más se difunde el yihadismo es la cárcel. Carlos Echevarría, profesor de la UNED.
Las prisiones ahora lo van a ser aún más, como ese escenario en el que la radicalización, inoculada además por personas que han estado en un escenario tan peligroso como es el del embrión califal.
Entre 2019 y el año 2026, 73 presos yihadistas van a cumplir condenas en España y 52 de ellos van a empezar a salir de la cárcel a partir de 2022. Claro, esto supone un reto. ¿Qué se hace con estas personas que han cumplido prisión por actividades de yihadismo? Hay que tener programas de vigilancia, lógicamente, pero es decisivo también que en las cárceles los condenados por yihadismo puedan reeducarse. Hay algunos programas de reeducación que están en marcha en las prisiones, pero habrá que evaluar si están funcionando o no están funcionando. Pero para la difusión del yihadismo también es muy importante la porosidad de fronteras, las idas y venidas, no solo a Marruecos, también a Francia.
Entre Francia y España tenemos el Schengen, y entre Marruecos y España también hay una enorme fluidez que hace que efectivamente la amenaza en estos países lo sea también en el nuestro.
Por eso los expertos reclaman que haya una mayor cooperación, ya hay algo en marcha, en la lucha antiterrorista entre Europa y el norte de África y el Sahel. Hay que actuar en todos los frentes, en el policial, en el frente de la inteligencia, en el de la cooperación internacional, pero al final el yihadismo es un problema de sentido y esto no se puede olvidar. El yihadismo es consecuencia de la instrumentalización del Islam por parte de ideologías violentas y nihilistas. Y normalmente se extiende entre jóvenes de tradición musulmana que tienen una escasa formación en el Islam religioso. Por eso es importante que haya, por ejemplo, clase de religión islámica en los colegios. Una clase de religión islámica que esté supervisada por la administración. Por ejemplo, en Cataluña están poniéndole muchas dificultades a esta clase de religión islámica. No tiene sentido. La comunidad musulmana debe tener profesores preparados, supervisados, como en el caso de otras religiones. Estos profesores deben de estar cerca de la tradición musulmana más dominante en España, que es la del norte de Marruecos, y lejos de cierto salafismo. Hay una comunidad de 2 millones de musulmanes. Hay un reto de que reciban una buena y auténtica formación en el Islam religioso y no en las instrumentalizaciones ideológicas y nihilistas que se hace del Islam por parte del yihadismo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Hola, Fernando, buenas tardes. Hay más noticias que destacamos hoy, como que detienen en Granada la número 2 de Infancia Libre. Esta asociación vinculada a Podemos está acusada de sustracción de menores. También ha sido detenido Michel Platini, expresidente de la UEFA. Ha sido arrestado en Francia por la concesión a Qatar del Mundial de Fútbol de 2022. Y en 25 minutos en la tarde, hoy se cumple un año de la entrada en prisión de Iñaki Urdangarín por el caso NOS. Vamos a averiguar cómo es el día a día del exduque de Palma en prisión. Y hoy es el Día Mundial del Sushi, sí, es que hay días para todo. La comida japonesa se ha puesto de moda, cada vez tiene más seguidores. No sé si tú, que nos escuchas, eres uno de ellos, si te gusta, si la sabes preparar, si no la soportas. De sushi hablamos hoy en la tarde, nos lo cuentas en Facebook, en Twitter y notas de voz al 607-15-06-02. Pero llega ya el tiempo del deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué
buenas
tal?
Buenas tardes, Luis.
Hola, Fernando. No me gusta el sushi, que me perdone todo el mundo.
Pues queda dicho.
Pues ya tenemos la primera opinión.
Exacto, gracias, Luis.
Por cierto, ¿cómo viene el día en el mercado de fichajes? Contamos desde ya un montón de noticias. La primera sería el fichaje más caro en la historia del Atlético de Madrid. Y tiene pinta de que lo va a ser, porque Joao Félix, Antonio Ruiz, está muy cerca del equipo de Simeone.
El Atlético de Madrid ha iniciado la cuenta atrás definitiva para poder anunciar de manera oficial el fichaje de Joao Félix, el futbolista que desde ayer se encuentra en la capital de España. Podría haber pasado ya el reconocimiento médico y solo falta que Benfica y Atlético de Madrid coordinen el timing para poder anunciarlo en las próximas horas. Como ya viene contando la cadena COPE, el Atlético va a abonar los 120 millones de la cláusula de rescisión, pero no lo hará en solitario, se apoya en un fondo amigo para compartir el gasto y la propiedad.
Protagonista Joao Félix, protagonista también Neymar. Su salida del Paris Saint-Germain ya no parece tan lejana y por él le han preguntado al seleccionador brasileño Tite y a Javier Tebas.
Son situaciones muy particulares.
Son situaciones muy personales, pero yo le diría que fuese a donde más feliz esté él y su familia, porque profesionalmente le irá mejor.
Yo voy a estar profesionalmente mejor.
Sería interesante que un jugador con tanta calidad como Neymar, pero siempre vuelto en la polémica, volviese.
Si se porta mejor, sí.
Manolo Oliveros, en Brasil dicen que el Barça ya ha contactado por Neymar.
En Globo Esporte desde ayer, en efecto, desde ayer por la tarde informan que las negociaciones por Neymar están avanzadas y se habla de incluir en la operación a Dembélé, un Titi Rakitic, además de 100 millones de euros. Nosotros, ayer recordarás a estas horas en Deportes COPE, os informamos que el trabajo está encargado al intermediario israelí Pini Sahabi y que Dembélé podría entrar en la operación. Hoy decimos más, la historia está en efecto en los primeros contactos y que si preguntan a los responsables técnicos del Barça dirán que sí, que sería interesante su incorporación. Ayer el portavoz Josep Vives no cerraba la puerta ni la abría.
No se trata de dejar ninguna puerta abierta ni ninguna puerta cerrada, sencillamente es algo en lo que nosotros no vamos a entrar. Y es evidente que hay una historia con Neymar, no la vamos a repetir, de todos es conocida, pero a partir de ahí eso forma parte de un momento determinado, de una relación con un jugador que ya no es jugador del Barça, que es jugador del Paris Saint-Germain. Y a partir de ahí nosotros no hablamos ya ni de Neymar ni de nadie.
Tercer protagonista en el Atlético de Madrid, Rodrigo, Rubén Martín ya le ha comunicado al club que se marcha.
Ya se lo ha dicho de manera oficial el futbolista, el Atlético obtiene una plusvalía de 45 millones de euros, la diferencia entre los 25 que le pagó al Villarreal y los 70 que va a ingresar por el importe de la cláusula de rescisión. Rodrigo se marcha por motivos estrictamente futbolísticos. El Atlético de Madrid llegó a igualar la mejor oferta económica que ha tenido este verano. Cree el futbolista que para su fútbol le va mejor el juego del City, su más que previsible destino.
Si no pasa nada extraño, su sustituto va a ser el madridista Marcos Llorente. Su tío, Ramón Grosso, habló ayer de ello aquí en Deportes COPE.
Lo bueno que tiene el Atlético es que es un equipo grande, es un equipo muy grande, es un equipo de nuestra capital, de nuestra casa, donde su padre y su abuelo también han jugado y es un equipo en el que un club de la familia le tenemos muchísimo cariño y muchísimo respeto. Yo creo que por ahí no iría. Yo creo que Marcos estaría feliz de jugar en el Atlético de Madrid.
Y como venimos contando en COPE, Víctor Barona, Marcos Llorente está muy cerca del Atlético.
Sí, el club rojiblanco y el jugador tienen un acuerdo, las negociaciones con el Real Madrid están muy avanzadas y el traspaso estaría cerca de cerrarse por una cifra en torno a los 40 millones de euros. La llegada de Zidane cierra las puertas del Madrid a Llorente, ha tenido ofertas del extranjero, pero finalmente ha pesado el deseo del jugador de no moverse de la capital de España.
Por cierto, sobre Miguel Ángel Gilmarín y lo que dijo de que ya se sabe desde marzo que Griezmann jugará en el Barça, el portavoz del Barça, Josep Vives, ayer.
De ninguna operación que podamos tener, tengamos o no, no vamos a hablar. No lo haremos aquí porque entendemos que sería caer en una trampa y además sería perjudicarnos. Le repito, yo no le voy a hacer ningún comentario ni de Antoine Griezmann ni de cualquier otro jugador. Antes me he referido a las palabras del señor Gilmarín. Respetamos esas declaraciones, pero nosotros no entraremos a polemizar con él en absoluto respecto a lo que él cree que ha sucedido.
Y hemos hablado antes de Rodrigo, el del Atlético de Madrid, y hoy se ha presentado el otro Rodrigo, el del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Hoy ha sido el turno para Rodrigo Góes, delantero procedente del Santos, de 18 años de edad, que firma hasta el 30 de junio de 2025 y que le va a costar al Real Madrid en torno a 45 millones de euros. En el Santos ha jugado 82 partidos y ha marcado 17 goles. En su presentación se ha soltado incluso en castellano, asegura sentirse preparado, mantiene la humildad, dice que va a acatar la decisión del club, sea jugar en el primer equipo, en el filial o marcharse cedido. Dice que le gusta jugar por la banda, aunque siempre tiene la portería en la cabeza, y que siempre soñó en jugar en el Real Madrid. Además, se le ha preguntado por Neymar, compatriota procedente del Santos, que está en la órbita de los grandes clubes.
No sé si te gustaría ser el Neymar en el Real Madrid.
No, me gustaría ser el Rodrigo del Real Madrid. Neymar hay uno solo y no vaya a existir otro. Entonces, yo quiero apenas ser el Rodrigo del Real Madrid.
Lo que viene ahora es noticia que ya lleva contando días la cadena COPE, y es que hay, Hugo Ballester, principio de acuerdo Barça-Valencia por el trueque entre los porteros Cillessen y Neto.
Así es, tal y como informábamos anoche en el partidazo de COPE, Valencia y Barça han llegado a un principio de acuerdo a falta de la firma para llevar a cabo el trueque en la portería. Neto jugará en el Camp Nou y Jasper Cillessen en Mestalla. Todas las partes están de acuerdo y en los próximos días se hará oficial.
Y hay también noticia en el Sevilla, porque Rafa Almansa se marcha Luis Muriel.
Adiós al fichaje más caro en la historia del Sevilla, el cafetero Luis Muriel, que llegó al Sevilla de Óscar Arias hace 2 años por 21 millones de euros. No cuajó en el Sevilla y tras pasar por la Fiorentina se marchará por más de 15 millones al Atalanta de Gasperini, que jugará Champions. Muriel, que se lesionó con su selección colombiana, estará de baja entre 5 o 7 semanas.
Son un montón de noticias del mercado, todavía hay muchas más noticias del fútbol.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Dos equipos.
¡De Fred Carroll va a ganar el Madrid!
Un mismo objetivo.
¡Triple de Carroll!
Y todo puede pasar. Este miércoles desde las 9, la final de la ACB. Barcelona-Real Madrid.
Y lo ve, el principal...
El partido que podría decidir al campeón de Liga de Baloncesto.
¡Qué tapón!
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En el AMPA, yo la presidenta. Que hay que elegir alguna propuesta, ganan las mías.
¿Yo para qué me apunté en el AMPA? ¿Para qué? A mí este AMPA no me ha dado más que disgustos.
Madre mía, la que se va a liar.
Señoras del AMPA. Estreno mañana por la noche en Telecinco.
Ojo, atención a este asunto que es noticia del día. Detenido Michel Platini por presunta corrupción en la adjudicación del Mundial de Qatar 2022. Corresponsal en París, Asunción Serena.
La policía francesa intenta determinar si Francia intervino en la adjudicación de la Copa del Mundo de Fútbol a Qatar para 2022. Analiza qué pasó en una reunión que se mantuvo el 23 de noviembre de 2010 en el Palacio del Elíseo, 9 días antes del voto. Nicolas Sarkozy se reunió con el príncipe heredero de Qatar. Michel Platini también estaba para tratar de diversos temas, según France Football, como la compra del PSG a cambio de la promesa de que Platini votará por Qatar. Son al menos las acusaciones de Blatter, que Michel Platini siempre ha negado y considera que es una venganza. Por su parte, Platini estaba convocado hoy, igual que el antiguo secretario del Elíseo y la consejera de deportes de Sarkozy, también presentes en aquella reunión. Esta ha sido puesta bajo custodia, igual que Platini, lo que les obliga a estar a disposición de la policía.
Hablando de líos, interesantísima entrevista anoche en el partidazo de COPE con Borja Fernández, jugador del Valladolid, por el caso Oikos, de las apuestas y de los amaños en el fútbol español. Hablaba Borja Fernández de su encuentro en el calabozo con Raúl Bravo.
Raúl, cuando me ve, me pregunta qué hago yo ahí.
Se sorprende de verte.
Sí, sí, sí. Y Aranda igual, Aranda cuando llega igual.
¿Y tú qué les dices?
Pues a Raúl le digo, pues tomar un café contigo, y él no se lo cree. Me dijo, imposible por eso, ¿cómo te van a detener por eso? Tú has tenido que haber hecho algo. Que yo no sepa. Bueno.
Juan Carlos Amón, ¿qué más dijo Borja Fernández en el partidazo?
Muchísimas cosas. Fue casi media hora a corazón abierto con un Borja con cara de cansado, pero que estaba deseando soltar desde lo más interior de sí todo lo que lleva aguantando todos estos días, una vez levantado ya parte del secreto del sumario. De una cosa está clara, es inocente, quiere que el fiscal o el juez lo ratifiquen y confía plenamente en su grupo. No hubo amaño, según Borja, en el Valladolid-Valencia, y por este equipo, por este vestuario, dice el capitán, pondría la mano en el fuego.
¿Tú pones la mano en el fuego por todos los compañeros que jugaron ese partido?
Totalmente.
Totalmente.
No he visto, he visto en mi carrera 2 o 3 equipos por los que pongo la mano en el fuego. muy, muy nobles, muy, muy nobles, y este es uno de ellos.
Isaac Fouto, llevas horas desvelando detalles del sumario del caso Oikos.
Sí, un secreto del sumario, Munilla, donde la policía concluye que ese Valladolid-Valencia fue amañado y que todo se pactó en esa reunión de Raúl Bravo, que por cierto fue seguido por la policía con su coche de Madrid a Valladolid con Borja Fernández, que habría cobrado 50.000 euros, según las escuchas, a Carlos Aranda. Un Carlos Aranda, el músculo de la trama, al que se le atribuye la participación en varios amaños. Sus dos salones de juego en El Palo, en un barrio de Málaga, le sirven para blanquear capital para el tráfico de drogas. Otro de los implicados, Íñigo López, según el sumario, se ofreció a amañar el Lugo Huesca, donde el Huesca consiguió el ascenso a primera hace dos temporadas. A título personal, Íñigo López tenía una empresa que compraba coches de lujo y que trucaba el cuentakilómetros para venderlos más caro. Además, su agente le falsificaba contratos para obtener beneficiosas hipotecas.
¡Qué barbaridad! Ahora, las selecciones. Las selecciones, pero con ese. En el Mundial Femenino, ayer China 0, España 0, Andrea Peláez, enviada especial, por primera vez España en octavos de final de un Mundial.
Es histórico, por primera vez la selección española femenina absoluta se ha clasificado para octavos de final, es nuestro segundo Mundial y ya hemos superado dos murallas, la primera victoria en un Mundial y pasar a la fase eliminatoria. España lo ha logrado como segunda de grupo con 4 puntos tras conseguir una victoria, una derrota y ayer ante China un empate. En ese encuentro España fue mejor, tuvo el balón y las ocasiones, pero la pelota sigue sin entrar. Esa es la principal preocupación de una selección que se coloca en el lado complicado del cuadro y que en octavos, el próximo lunes 24 a las 6 en Rey, probablemente se tendrá que medir a la mejor selección del mundo y una máxima favorita, Estados Unidos.
En el europeo masculino sub-21, después de perder el primer partido contra Italia, mañana España-Bélgica. ¿Cómo viene la previa? Enviado especial de Marca y Cope, Pablo Egea.
La selección española sub-21 ya se encuentra alojada en Chesena, localidad muy cercana a Reggio Emilia, que será donde se enfrente mañana a partir de las 6:30 a Bélgica. Una vez superado el duelo de la derrota sufrida ante Italia, ya solo se piensa en los belgas. Pendientes del muslo izquierdo de Fabián y si podrá estar o no con sus compañeros, el equipo español realizará el entrenamiento oficial a partir de las 6:30 de esta tarde y minutos antes serán Martín y Dani Ceballos los que hablen ante los medios de comunicación.
Y ahora todavía más noticias del fútbol de primera. Por ejemplo, en el Betis, José Manuel Oliva, ha comparecido el presidente para explicar la marcha de Serra Ferrer.
Sí, tras la convulsa salida de Serra Ferrer del club, y el presidente Ángel Haro y el vicepresidente López Catalán han comparecido para presentar la nueva estructura deportiva del club. Una comparecencia que ha aprovechado Ángel Haro para responder a Serra Ferrer. Dice que se ha equivocado al entender que su salida ha respondido a cuestiones personales. Ha asegurado que, pese a que el beticismo apunta al vicepresidente López Catalán como culpable de la salida de Serra, si este se va, se irá con él. Y por último, incluso ha denunciado que su vicepresidente ha recibido amenazas a través de las redes sociales.
Me atrevería a decir que es indecente y canallesco, ya que ha habido hasta incluso amenazas serias. Y creo que Lorenzo se ha equivocado al considerar que los argumentos que le hemos expuesto eran cuestiones personales de José. En relación a aquellos que reclaman la salida de José del Betis, le diré, realmente saldré yo con él. Porque cualquier ataque a José Miguel López Catalán es también un ataque a Ángel Haro.
Qué duro el presidente Haro. Bueno, hablando de despachos, ya es oficial la nueva dirección deportiva del Levante, Pedro Zamora.
Así es, vuelve Manu Salvador, que se fue en 2016, y regresa junto a David Navarro, que hoy se ha desvinculado del Alcorcón, y otros dos colaboradores. Mañana se ha presentado y ya están manos a la obra, sobre todo con la salida de los jugadores con los que no cuenta Paco López.
Pregunta para Óscar y medio. Óscar, ¿a quién se puede llevar Guardiola de Eibar? No está Óscar y medio. Bueno, así es riesgo. Está en la agenda de Guardiola para el City. Y en segunda división tenemos el Depor Mallorca el jueves, la ida del ascenso a primera división, eliminatoria final. ¿Se han acabado las entradas en Riazor, Letichas?
Sí, colgado ya en A Coruña el cartel de No hay billetes. Se colgaba a última hora de ayer, 3 días antes del partido. La ciudad está volcada con el ascenso y la Federación de Peñas convoca a la afición para un gran recibimiento al equipo el jueves. Comienza ya a funcionar la reventa.
Enseguida contamos la locura de la final de la Liga de Baloncesto y lo último que ha dicho Fernando Alonso de futuro.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Preocuparte, pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Soy Carlos Overa. ¿Quieres mejorar tus relaciones de pareja? Toma Energisil Vigor. Energisil mantiene los niveles de testosterona, devolviéndote las ganas de estar con tu pareja. Energisil, tu energía vigorizante.
Oye, Chris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Antes del baloncesto, Carlos Miquel, Fernando Alonso ha abierto la puerta a la Fórmula 1.
La ha vuelto a abrir, ya la había abierto cuando se fue, diciendo si hay algo interesante podría cambiar de opinión. Es una frase sacada de una entrevista en la revista Manning Town, con fotos sexys de él y de su novia, de Linda Morselli, en la que dice: en el futuro estoy abierto a propuestas interesantes. Si decido regresar a la Fórmula 1, solo será si hay una posibilidad real de ganar el Mundial. Si la Fórmula 1 aparece de nuevo de una manera atractiva, y este es el matiz, no tengo ninguna duda. Volvería al Gran Circo. También reconoce que tuvo contactos con Mercedes en 2016, pero que no fructificó. Y te añado algo más. Alonso no va a descansar tanto como parece. Corre el próximo fin de semana. Lo hará en su karting, en las 6 horas de Oviedo.
Ahora la locura de la final de la Liga de Baloncesto de la Liga CB. Así puso anoche el Madrid el 2-0 en la final ante el Barça.
¿Fallar o no? Dice Pilar.
No. Pues sí, a fallar. La recupera Rudy. Rudy para Jul, de dos Jul, saca para Carroll, de tres Carroll, va a ganar el Madrid, triple de Carroll, gana el Madrid.
Mira, no, yo pensé que iba a tirar de dos para empatar el partido y al final él me dijo, yo levanté las manos al último segundo y me lo pasó y tenía que tirar sí o sí. Como iba recto, iba bien y yo pensé, eso va adentro. Habíamos perdido la fe, algún rebote de Rudy, algunos triples de Randolph, un pase de Sergi, un triple de Carroll.
Casado, el Real Madrid pone el 2-0 en la final después de una remontada increíble.
Ese triple de JC Carroll a falta de 1,9 segundos daba al Real Madrid la segunda y definitiva ventaja en el marcador. La única hasta entonces había sido un 29-27 en un partido dominante.